Es la 1:30, arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Edurne Trascastro.
Jarro de agua fría o baño de realidad para el soterramiento del tren de Vitoria-Gasteiz. En un desayuno con Europa Press, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto en duda la ejecución de todos los proyectos de soterramiento acordados con las comunidades autónomas. Se ha expresado con mucha claridad. No hay dinero para ejecutar todos los soterramientos y él dice no es de esos políticos que en cada territorio dice lo que se quiere oír.
Esta semana el movimiento pensionista de Euskal Herria también estamos en elecciones, aprovechando de que bueno, va a ser la última chamba y pues queremos que de alguna manera nuestras reivindicaciones también se tengan eco y que lo tengan eco fundamentalmente los partidos políticos que van a tener representación en el Parlamento Vasco.
Sin citar ninguna de las capitales que tiene pendiente el soterramiento, sí que ha hablado de proyectos imposibles. Habrá que esperar para ver cuándo y cómo se materializa. Quienes sí han obtenido ya una respuesta son los y las vecinas de Mandojana, Legarda, Artaza de Foronda y Guereña, que podrán volver a beber agua del grifo en un mes. Ambisa ha anunciado hoy que va a conectar a estos cuatro pueblos a la red de Vitoria para garantizar el suministro. Llevan más de un mes bebiendo agua embotellada al detectarse un nivel de nitrato superior al establecido por normativa sanitaria. Ambisa plantea esta solución como definitiva para que no se repitan los problemas. Vecinos y vecinas están molestos por la tardanza en darles una solución, una crítica que ha aceptado el Gobierno. Escuchamos a Juan Carlos Gastiain, presidente de la Junta Administrativa de Legarda, y al gerente de Ambisa, Bachi Aramburu.
Los vecinos y las vecinas consideramos que se demoran en el planteamiento y que no se informa de cómo se está gestionando la situación con el debido rigor.
Aceptar y atender la crítica que las personas que habitan en estos pueblos, dando el consenso de todas las partes afectadas, pues es el tiempo mínimo que nos ha demorado poner la solución.
Y este martes está marcado por el comienzo de la campaña de la renta de manera presencial en las oficinas de Gasteiz, Laudio y La Guardia. Se van a confeccionar 950 al día. La Diputación ya ha devuelto más de 30 millones de euros, dinero que esperan muchos contribuyentes.
Era el primer día, pero bueno, porque había que hacerla cuanto antes, lógicamente.
El día que salió justamente a las 12:01 de la mañana.
A devolver. Hombre, también me lo quitan durante todo el año. O sea, que no me regalan nada, porque no quiero que tengan mi dinero más tiempo de la cuenta.
Lo de la electrónica nos ha salido fatal. Todos los años estamos haciendo la declaración, pidiendo una cita, venimos, hacemos la declaración y punto.
Noticia que les adelanta Radio Vitoria. El Ayuntamiento va a sacar a concurso la gestión de los rocódromos municipales. En la capital alavesa hay tres, Salburua, Egoalde y Ariznabarra. Con el nuevo pliego se quieren ofertar más cursos, facilitar la escalada inclusiva y se cambiarán los recorridos una vez por temporada. 53.000 personas han hecho uso de estos rocódromos en el último medio año. Y protagonismo hoy por varias cuestiones de los comercios de Vitoria-Gasteiz. La primera, su participación en la pasarela primavera-verano de Gasteizón, que arranca esta tarde en el Palacio Europa, donde habrá desfiles y se mostrarán las creaciones de nuevos diseñadores. La segunda, porque algunos de ellos también son el escenario del Festival de Teatro y Danza 150 gramos. No se sorprendan si esta tarde están de compras y comienza alguna representación. Hay tres pases en varias tiendas de la ciudad. Les daremos los detalles. Y noticia de la jornada, estamos todos muy pendientes porque comienzan los play-in. Baskonia se mide esta tarde a las 7 al Maccabi en el Stark Arena. Si gana, pasará directamente al play-off. Si pierde, habrá una segunda oportunidad, aunque no tenemos que pensar en eso, Iker Perea.
No, además porque el club lo que ha hecho esta mañana ha sido comunicar a sus abonados que en caso de haber partido el viernes tendrán que pasar por caja. Así que lo mejor que puede hacer Baskonia hoy es ganar en Belgrado a Maccabi en un partido que se va a jugar a puerta cerrada a partir de las 7 de la tarde. El ganador irá directamente al playoff y se mediría al Panathinaikos. El perdedor el viernes jugaría en su cancha ante el ganador de la otra eliminatoria que va a enfrentar al Efes y a la Virtus. Baskonia, que podría volver hoy a ese playoff de la Euroliga 5 años después, no lo hacía desde la 18-19. Dusko Ivanovic cuenta con todos sus jugadores disponibles.
En cuanto al tiempo, tenemos ahora en el sur de Vitoria-Gasteiz 11 grados. El viento del noroeste está haciendo que hoy sea una jornada fría, con máximas que llegarán como mucho a los 12. Nubosidad, aunque nos dicen que por la tarde se espera que se rompa, se abran algunos claros. En cuanto a las carreteras, les pedimos precaución en la AP1, a la altura de Ribera Baja. Un camión se ha salido de la calzada a las 12:20 y continúa en ese punto. Obstaculiza parte del carril derecho. Accidente en el que, por suerte, no ha habido víctimas. Escuchan Radio Vitoria, Javier Sáez en el control técnico, a martes 16 de abril de 2024, Día Mundial de la Concienciación sobre el Estrés.
Araba Gaur.
Dentro de un mes, los vecinos de Mandojana, Legarda, Artaza de Foronda y Guereña podrán volver a beber agua del grifo al conectarse a la red de Vitoria-Gasteiz, tarde pero definitiva. Así llega la solución que ofrece Ambisa. Tras acordarlo con los vecinos de Ulliva-Riviña, inicialmente se instalará una tubería de 2 kilómetros para suministrar agua desde esta localidad, Nerea García.
Ambisa completó el último trámite este lunes a la noche cuando los vecinos de Ulliva-Riviña dieron su autorización para que la nueva tubería se conecte a la red de consumo de Vitoria-Gasteiz, la cual llega hasta esta localidad. Una solución provisional, ya que, subrayan, la definitiva necesita un análisis más profundo. Batzi Aramburu, gerente de Ambisa.
Esa solución, que ahora será provisional, ya devendrá en definitiva mediante una solución más estructural que habrá que desarrollar en los próximos meses, aceptar y atender la crítica que las personas que habitan en estos pueblos, dando el consenso de todas las partes afectadas, pues es el tiempo mínimo que nos ha demorado poner la solución.
Hace más de un mes que los vecinos de estas localidades no pueden consumir agua del grifo por la elevada presencia de nitrato en el agua de consumo. Las personas afectadas, quienes han recibido la notificación esta mañana, denuncian que esta solución llega tarde ante una situación extrema para los pueblos y que hasta que no vean la solución no confían en la administración. Son Juan Carlos Gastiain, presidente de la Junta Administrativa de Legarda, y José Ángel, vecino.
Los vecinos y las vecinas consideramos que se demoran en el planteamiento y que no se informa de cómo se está gestionando la situación con el debido rigor.
No nos fiamos, entre otras cosas, porque la normativa dice que toda esta comunicación tiene que ser por escrito, ya no solamente a las juntas, sino a cada usuario. Y nosotros no hemos recibido por escrito ninguna comunicación.
Desde Ambisa se prevé que dentro de un mes se comience a suministrar agua potable a los vecinos de las 4 localidades afectadas.
Más información de servicio. Las oficinas de Hacienda se han abierto hoy para confeccionar declaraciones de la renta de forma presencial. Se espera que 43.000 contribuyentes acudan a las sedes de Gasteiz, Laudio o La Guardia para acogerse a esta modalidad. Hoy también es el primer día para aceptar la propuesta preconfeccionada por la propia Diputación sin ningún tipo de clave o certificado, simplemente con una llamada de teléfono o en la página web de la institución foral. Estíbaliz Mendía.
950 declaraciones de la renta presenciales diarias. Es lo que se espera que cumplimenten los 52 profesionales contratados por la Diputación para ayudar in situ al contribuyente a conocer si este año le toca devolver o a pagar. Eso sí, hay que solicitar cita previa en la página web de la institución o en el teléfono gratuito 900-111-203. Si llaman hoy mismo, por ejemplo, les van a atender alrededor del 6 o el 7 de mayo en horario de mañana y tarde. De momento son ya 13.000 ciudadanos los que han solicitado este servicio. Por cierto, que hoy también se pueden aceptar las predeclaraciones que nos han enviado a nuestro domicilio sin utilizar ningún tipo de certificado digital. Lo explica Itziar Gonzalo, diputada de Hacienda.
A partir de hoy no es necesario contar con un certificado digital, con una clave BAC ni BACU para poder aceptar las declaraciones de la renta. A partir de hoy se puede hacer también de forma telefónica o en nuestra página web. Los ciudadanos van a poder aceptar su propuesta de declaración de renta fácil.
Hasta hoy se han confeccionado ya 30.000 declaraciones de la renta, un 15% de las casi 200.000 que se esperan este año. La inmensa mayoría, 25.000, tienen un resultado positivo, es decir, los y las contribuyentes alavesas han recuperado ya 30 millones y medio de euros.
Y hablando de cuestiones relativas al bolsillo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado para mañana miércoles y para el jueves movilizaciones para exigir el complemento para una pensión mínima de 1.080 euros. Mañana a las 12 del mediodía serán las mujeres pensionistas quienes reivindicarán además la problemática en el servicio de ayuda a domicilio, en el empleo del hogar y en el sector cuidados. El jueves se ha organizado una manifestación que se espera que sea masiva, ya que vendrán pensionistas del resto de territorios. Y seguimos hablando de cuestiones económicas, pero en este caso empresariales. Los sindicatos con representación en Talgo continúan con incertidumbre y preocupación ante la que parece ser la inminente OPA por la empresa de Hungría Magyar Vagon. También la plantilla, que como saben está formada por 700 personas en Ribabellosa. Mañana sindicatos y la representación de la empresa húngara se reunirán para previsiblemente conocer el proyecto industrial. Miriam de la Mata.
La OPA presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon no convence a los sindicatos con representación en Talgo, a pesar de que la dirección lo ve con buenos ojos, no cuenta con el respaldo del gobierno, que apuesta por una alternativa española, una opción que también priorizan los sindicatos.
La prioridad más confianza, una opción española, pero que vamos, que nadie te asegura que hay una venta, que el día de mañana nos tengamos que desplazar o nos quedemos sin empleo. La dirección de la empresa nos transmite que tenemos que estar tranquilos, que la opción húngara es buena, que van a mantener empleo, que amplía nuestra capacidad y que es la mejor opción.
Las empresas españolas van a pelear siempre por mantener el trabajo en España, y las empresas extranjeras, pues al final, cuando vengan las vacas flacas, apostarán por mantener sus empresas en el extranjero, no en España.
Son Rafael Tomé y Kepa Alcaide, representantes de UGT y Comisiones Obreras, respectivamente. De momento dicen no ver peligrar los 700 puestos de trabajo de la planta de Ribabellosa, aunque la incertidumbre a largo plazo sigue siendo una gran preocupación para la plantilla. Mañana al mediodía se reunirán con una representación húngara en Madrid, en la que se prevé dar a conocer el proyecto informativo industrial para la empresa.
Óscar Puente, el ministro de Transportes, que ayer hablaba sobre esa OPA, hoy nos ha sorprendido con unas declaraciones que queríamos destacar en el sumario de este informativo y no hemos escuchado. Ese jarro de agua fría o baño de realidad, decíamos, para el soterramiento del tren de Vitoria-Gasteiz, y es que ha puesto en duda la ejecución de todos los proyectos de soterramiento acordados con las comunidades autónomas. Lo ha dicho claramente, no hay dinero para ejecutar los soterramientos pactados, y advierte que él no dice lo que se quiere oír, sin citar ninguna de las capitales. Eso sí, que tiene pendiente el soterramiento, sí que ha hablado de proyectos imposibles.
Cuando el ministro dice que algo no es posible, está haciendo un ejercicio de honestidad. Soterramientos. En España hay protocolos suscritos para soterrar el tren a su paso por las ciudades por importe de 28.000 millones de euros sin actualizar. Si actualizáramos, nos iríamos a los 40.000 millones. Adif tiene una deuda de 17.000 millones de euros. Que alguien me explique cómo lo vamos a hacer.
Vamos con cuestiones municipales, con una noticia que les adelanta Radio Vitoria. La licitación de la gestión del servicio integral de los rocódromos municipales ha salido a concurso. Entre las novedades, un incremento de horas en la programación, con 10 nuevos cursos, más horas también en el programa de apoyo para facilitar la práctica deportiva inclusiva. Además, habrá un cambio de recorrido integral de vía por instalación y temporada. En el último medio año, el número de usos de los rocódromos de Ariznabarra, Egualdi y Salburua ha sido de más de 53.000 personas, Miriam de la Mata.
El contrato para las primeras dos temporadas comenzará el 1 de octubre y se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de una prórroga de un año. Los rocódromos gasteiztarras contarán con 10 nuevos cursos por temporada y 84 horas de apoyo para facilitar la práctica de escalada inclusiva, así como un cambio de recorrido en las vías. Ana López de Uralde, concejala de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo.
Entre las novedades, cabe destacar la ampliación del número de horas destinadas a cursos municipales, un cambio de vía integral recorrido por instalación y temporada, y además se podrá contar de forma puntual con personal de apoyo para facilitar la práctica de la escalada inclusiva.
Desde octubre del 2023 hasta el pasado mes de marzo, el número de usos de los rocódromos ubicados en Ariznabarra, Egoalde y Salburua fue de 53.134 personas, casi 10.000 personas menos que en el periodo de octubre de 2022 a septiembre de 2023. La venta de entradas y abonos se podrá seguir realizando por las vías habituales.
Y más cuestiones municipales. Les hablamos ahora del vertedero de Gardelegui, en concreto de las sanciones impuestas a esta infraestructura desde 2019. En total han sido dos multas, otras dos más, que han obligado al ayuntamiento a pagar más de 200.000 euros. Silvia Núñez.
Sí, en concreto 280.000 euros. La primera sanción se remonta al año 2019, cuando el ayuntamiento tuvo que abonar 60.000 euros, lo recordarán, tras detectarse lindano en algunas muestras de residuos. Pero ha habido más. La más grave se impuso en 2022, cuando un dron detectó problemas en una lámina del depósito, que supuso una nueva sanción, esta vez de 96.000 euros. Es la respuesta del concejal de limpieza, Pascual Borja, a preguntas del Partido Popular.
En un sobrevuelo de un dron también se observó que una de las láminas, digamos, del vaso en el que se está trabajando estaba deteriorada, y a partir de ahí También hubo una sanción, fue de 160.000 euros, del que se abonaron 96.000 con la reducción del 40%.
Dos sanciones y también dos multas de 30.000 euros cada una en 2022 y en 2023, esta vez por incumplir los plazos en las medidas de corrección impuestas para cumplir la ley ambiental.
Es la información dada a conocer en la Comisión de Limpieza, en la que el Partido Popular ha vuelto a pedir explicaciones por la adjudicación de dos contratos menores sin concurso público a la empresa encargada de limpiar los grafitis. Sospechan que pudo haber fraccionamiento de pagos, así que pedirán un informe a la Secretaría Municipal. Y en el capítulo de tribunales, un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Álava a más de 17 años de cárcel por violar, intimidar y golpear y robar a su sobrina durante casi tres décadas, desde 1992, cuando la niña tenía 11-12 años, hasta el año 2020. La sentencia dictada por la Audiencia Alavesa le imputa dos delitos continuados, uno de agresión sexual y otro de robo con violencia o intimidación. Por otra parte, un juzgado de Vitoria ha considerado una vulneración de derecho a la negociación colectiva y de la libertad sindical la decisión de Osakidecha de modificar unilateralmente en la Navidad de 2022 el horario de los centros de salud y de los PAC, los puntos de atención continuada. El Servicio Vasco de Salud, recoge la sentencia, debía haberlo negociado Javier Moncada con los sindicatos.
Osakidecha sí que llegó a convocar formalmente la mesa sectorial el 22 de diciembre de 2022, pero dos días antes de celebrarse decidió cancelarla, alegando problemas de agenda, y ese mismo día publicó la modificación unilateral de los horarios en los centros de salud y en los puntos de atención continuada. El juzgado de lo contencioso administrativo de Vitoria entiende que ese movimiento supuso una vulneración del derecho a la negociación colectiva, porque cambiar horarios o decidir días de cierre es una materia que debe abordarse en la mesa sectorial, y Osakidecha no lo hizo. Comisiones Obreras, el sindicato que ha informado de ese fallo judicial, considera que lo ocurrido demuestra la falta de voluntad negociadora del Servicio Vasco de Salud y le insta a que no vuelva a repetir ese tipo de actuaciones, porque no solo vulneran la actividad sindical, sino también impiden la defensa de los derechos de la plantilla.
Más cuestiones relacionadas con la salud. El Gobierno Vasco va a poner en marcha un proyecto pionero para entregar medicamentos a domicilio a la población más vulnerable que reside en Añana y Mendialdea. El programa se llama Botica Etxean Eskura y está dirigido a personas que tengan al menos un grado 2 de dependencia, dificultades de movilidad y que vivan en localidades donde no haya farmacia. Este proyecto pretende también mejorar el control de las patologías y la dosificación de los medicamentos a los usuarios. Vamos ya con otras noticias que les contamos en un formato más breve con Nerea García. Fallece el trabajador autónomo que tuvo un accidente laboral la pasada semana en Vitoria.
El hombre de 54 años sufrió un accidente laboral mientras limpiaba un garaje en la avenida Reina Sofía, en el barrio de Zabalgana. Este sábado confirmaban que este hombre había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas el pasado martes, cuando al subir una rampa la máquina que manejaba volcó y fue aplastado por la misma. El sindicato LAB ha condenado este suceso y ha puesto el foco en que el fallecido era un trabajador autónomo. Inco Iriarte, responsable de salud laboral del sindicato LAB.
Llevamos tiempo denunciando que los y las trabajadoras autónomas están sin ningún tipo de protección ante los riesgos laborales, debido a que tienen que asumir en muchas ocasiones los riesgos si no quieren perder trabajos y perder clientes. Exigimos a los gobiernos que tomen medidas de una vez por todas y a la patronal que asuma sus responsabilidades.
UAGA convoca una nueva tractorada para este jueves.
Después del parón de las últimas semanas, el sector primario vuelve a hacerse con las calles. El sindicato agrario alavés ha convocado para este 18 de abril una tractorada que partirá a las 11 de la mañana desde el parking del Bues Arena hasta la Plaza Simón Bolívar, donde se movilizarán a pie hasta la Plaza Santa Bárbara. Edurne Basterra, presidenta de UAGA.
UAGA se moviliza este próximo jueves para seguir recordando a la clase política y a la sociedad que los problemas del sector primario no están resueltos.
La Guardia contará el próximo curso con una FP para enólogos.
Hace años desaparecieron los estudios de enología en Rioja Alavesa y los alumnos deben desplazarse hasta Lardero para poder acceder a esta oferta educativa. Esta FP será un ciclo formativo de grado medio para formar técnicos en aceites de oliva y estará disponible a partir del próximo curso en el Centro Educativo Samaniego. En cuanto al grado superior para formar técnicos en vitivinicultura, se pondrán en marcha a partir del curso 2025-2026. Mikel Garaizábal, divulgador de vino, remarca la importancia de de recuperar estos estudios en Araba.
Hay una gran demanda. A día de hoy, pues hay gente joven que quiere estudiar, que quiere aprender sobre un aspecto que es un motor económico para Álava, ¿no? Y que haya vuelto este tipo de títulos para La Guardia y para Rioja Alavesa y para Álava, pues yo creo que es muy importante.
Y EDA Drinks and Wine Campus ha organizado hoy un taller coloquio en la capital alavesa.
Este encuentro se ha centrado en las nuevas tendencias en el sector de las bebidas, como las kombuchas, el té o otras propuestas. De la mano de los y las responsables de algunos proyectos destacables del ámbito, Nolo, sin y bajo alcohol, se han abordado los pioneros procesos técnicos que marcarán el futuro de la destilación y la elaboración de nuevos productos. Además, también se han podido degustar diferentes elaboraciones. Esther Merino es responsable de coctelería, fermentación y desarrollo de bebidas del Basque Culinary Center.
Acercar al productor con las personas que van a asistir a este evento, a catar, a que puedan resolver nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nos puedan hablar de las líneas futuras, poder hablar realmente con ellos, seguir creando comunidad.
Araba Gaur.
Diez minutos para las 2 de la tarde cuando les hablamos de las nuevas tendencias en la moda con sello alavés. Y es que esta tarde comienza la pasarela primavera-verano de Gasteizón. El Palacio Europa acoge los desfiles en los que participan 27 comercios y veremos las creaciones de nuevos diseñadores. Ane Urquiola.
La primavera, la sangre altera y el vestuario también. Por ello, hoy arranca la edición número 44 de la pasarela de Gasteizón, donde se darán a conocer los colores y diseños que serán tendencia durante los días más cálidos del año. Se trata de un evento que promueve la inclusión, dando visibilidad cada año a una causa social. Así, además de modelos profesionales y clientes de comercios locales, todas ellas con tallas y cuerpos reales, este año contarán con la participación de miembros de AFARABA, Asociación Alavesa de Familiares y Amigos de personas con Alzheimer y otras demencias. Patricia García, gerente de Gasteizón.
El caso de AFARABA nos parece que al final Alzheimer, demencias, ¿quién no conoce a alguien? ¿Quién no tiene a alguien en su entorno, ¿no? Va a haber tres modelos, entusiastas de la moda, usuarias de los servicios de AFARABA.
La pasarela será presentada por primera vez por un hombre. Se trata del comunicador Iñaki Elorza. El presentador nos adelanta qué podremos encontrar estos días en los desfiles.
Aquí somos todos iguales, ¿eh? Y por cierto, no hay tallas. Y aquí todo el mundo va a vestir estupendamente, que eso es un poco lo que intentamos transmitir. Dar un montón de ideas de, con nuestros propios comercios y con nuestras propias telas, por así decirlo, aprender a vestir esta primavera-verano. Hay mucho abullonado, sí. Y luego hay mucho, mucho color.
La pasarela primavera-verano 2024 de Gasteizón comienza hoy a las 8 en el Palacio Europa. Las entradas son gratuitas y se pueden solicitar a través de la web www.pasarelagasteizon.com. Quien no pueda acercarse al Palacio Europa también podrá seguirlo online.
Y nos trasladamos hasta el barrio de Zaramaga. Allí lleva una semana en marcha la iniciativa para combatir la soledad no deseada. 14 personas mayores del barrio participan en esta iniciativa, que lleva por título Dale vida a los años. Hemos hablado con personas que ya han participado, Adrián Nicolau, y recomiendan formar parte de ella.
Ángela Ortiz de Zarate tiene 85 años y asegura que en los talleres en los que ha participado ha aprendido mucho. Llegó allí porque
me quedé viuda y claro, pues estaba muy apagada, pues para que saldría un poco de casa por las tardes.
Por las mañanas no le importa tanto salir de casa, pero las tardes ya son otra cosa.
Pues sí, hago los recados y luego me marcho a andar y me vuelvo a casa y es distinto. Y ahora, pues si tengo talleres, pues me arreglo y me voy a los talleres a hacer cosas.
Y tanto que cosas, porque los talleres les aportan conocimientos de salud, de alimentación, nociones de cómo organizar pastilleros o sobre qué recursos tienen a su disposición.
Se pasa el tiempo más o menos. Meterte en casa, cerrarla porque encontrarte sola, es duro, duro. Y por lo menos sales 2 horas.
Es Alicia Ojeda, tiene 73 años y es viuda. Recomienda mucho estos talleres, aunque
duran poco.
Es una de las cuestiones que han cambiado en esta segunda edición de este programa. Merche García es coordinadora del Centro Cívico Iparralde.
Sí se ha tenido en cuenta esa sugerencia de ampliar las sesiones y algunas de ellas duplicar el tiempo.
Y entre los aspectos a mejorar, Ángela y Alicia lo tienen claro: fomentar las relaciones estables, porque una vez finalizados apenas tienen contacto entre ellas, aspecto que apunta Merche García se mejorará.
Allá por el mes de octubre generar el grupo estable, ¿no? Que es otra oportunidad que tienen para continuar, pero dentro del mismo grupo.
En cualquier caso, tanto Ángela como Alicia coinciden en la utilidad de estos talleres para combatir la soledad no deseada.
La cultura en compañía también combate la soledad no deseada, así que vamos con ella.
Araba Gau. Cultura.
Y les hablamos hoy de 150 gramos, un festival alternativo en el que se programan trabajos escénicos innovadores de diversas disciplinas, teatro, títeres, danza, performance, narración, y se hace en espacios inusuales. Se celebra en la época navideña. El año pasado sus organizadores decidieron poner en marcha otra segunda entrega de estos 150 gramos fuera de diciembre. Y ya ha llegado. Se desarrolla Charo Idóquilis en los comercios de la ciudad y comienza hoy, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, desde hoy hasta el viernes, 6 comercios de la ciudad acogerán 6 espectáculos de corta duración, 4 piezas de teatro y 2 de danza. En cada local se ha programado una obra diferente y se ofrecerán 3 pases diarios, a las 6, a las 7 menos cuarto y a las 7 y media de la tarde. Se recupera así el espíritu primigenio del festival, que es salir del teatro y acercar las propuestas escénicas a la clientela de un comercio. Edu Hernando, de Pez Limbo, compañía organizadora del festival junto al Mono Habitado.
Empezamos nuestra actividad haciendo teatro en pequeños espacios de un mercado en funcionamiento y cuando llegó la pandemia, pues trasladamos el festival a Termoso, que estamos estupendamente ahí, pero perdimos un poco la esencia de, y el contacto con el comercio de cercanía. Entonces, nos surgió la oportunidad el año pasado de hacer una deriva que le hemos llamado 150 gramos dendas denda, la cual durante 4 días llevamos las artes escénicas a comercios que están en funcionamiento.
150 gramos dendas denda arranca hoy en Omega Center, en el Parque del Norte, con Ricardo Ama Ricardo, de Aitor Vinagret. Monólogo inspirado en Ricardo III de Shakespeare, el de Mi reino por un caballo, un monstruo elegante con el que reiremos y que nos aterrorizará.
Es un personaje que trabaja muy bien la manipulación, el victimismo, el miedo, es un mentiroso muy bueno y muestra sus mejores máscaras y sobre todo para sus adversarios, ¿no? Que son estas fichas del tablero que hay que eliminar. Y por eso le viene muy bien esta tienda de cómics, porque está rodeado de juegos de mesa, juegos de estrategia.
Y hoy también en Gaikar Kirola, que en Zaramaga se ha programado en euskera La Esther, una obra teatral protagonizada por Anne Guevara. La Esther es su abuela y en este monólogo el pasado y el presente se dan la mano.
Kontatzen du, nire amama askotan kontatzen zuen historia bat, eta bada historia horren inguruko buelta bat. Ni kontatzen dut amamaren historia, baina kontatzen dut ere bai nola eragiten digun gaur egungo pertsona edo gorputzei egitako guzti hori.
Completan el cartel del festival los monólogos teatrales El Día del Derrumbe con Andrés Bezares en VDS y Un Ratito con María Orcela y en Bacomat y las piezas de danza 8 kilómetros en mula de Álvaro Murillo en Fotograma y Losing Faith de Jordi Vilaseca en Aristipiel Calzados. Los pases son a las 6, 7 menos cuarto y 7 y media de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Y hoy, Charo, también a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, el filósofo, ensayista y pedagogo José Antonio Marina presenta su último libro, Historia universal de las soluciones.
Marina reflexiona sobre la capacidad humana de encarar los problemas que entorpecen, dañan o impiden la felicidad tanto colectiva como individual. La tesis principal de este ensayo es que para resolver un conflicto hay que transformarlo en problema, de manera que se pueda trabajar para desarrollar una solución mutuamente aceptable, justa para las dos partes.
Los humanos vamos a estar enfrentados siempre, pero ese enfrentamiento se puede plantear en dos formas. Uno es el formato conflicto. Y el formato conflicto es, tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo, porque lo que quiero es la victoria. En cambio, ese mismo enfrentamiento se puede plantear en formato problema, que quiere decir, no, tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo, que es el problema. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para resolver el problema de la mejor manera, sobre todo si puede ser que los dos ganemos.
José Antonio Marina, a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead.
Vamos a escuchar a la Big Band del Conservatorio Jesús Guridi. Y es que esta Big Band, junto con la de la Escuela Municipal Luis Aramburu, van a actuar hoy a las 7 en el Conservatorio, en el marco del ciclo Ondas de Jazz.
Ya es un clásico en el programa impulsado por Yasar Jazz. Se busca poner en valor el trabajo que se está llevando a cabo en la promoción de estas grandes bandas. Prometen que harán vibrar al público con su energía y fusión de estilos. Aún quedan entradas. Oímos también a Gutter Cats, banda de Gothic Blues, que actúa hoy en el Parral. La cita es a las 8:30 y la entrada es libre. Y hoy también, a las 7, en los locales de Orba Incultura, el Carteá, se proyecta el documental La batalla de las redes sociales, de David Fonseca.
I'm not going to give you a question. You are fake news. Sir, go ahead.
And all that does is sow more chaos in democratic societies around the world.
5.000 millones de personas poseen un teléfono móvil. Más de la mitad de ellos tienen acceso a Internet. Millones de mensajes, imágenes y vídeos circulan diariamente por las redes sociales de todo el mundo. ¿Son las redes sociales una amenaza a la democracia y a nuestros sistemas electorales? ¿Son los nuevos medios de comunicación de masas?
Llegan las 2 de la tarde. Sigan en Radio Vitoria.